Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si buscas aventura, Tigre es el lugar perfecto. Y si buscas tranquilidad, también. Si buscas arte y espectáculos, en Tigre tenés para entretenerte. Si necesitas una escapada perfecta, te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, día de verano, o casi, no sé, por ahí tendría que hacer más calor en esta época. ¿Qué semana? Siempre digo lo mismo. En este país no podés aburrirte. Cuando estábamos todos pensando, se congeló el Congreso, el presidente no va a mandar extraordinarias o va a hacer un acting, aparece un senador argentino que dio el salto del peronismo a aliado de La Libertad Avanza con $211,000 en una mochila. En fin, estamos en Bien Argento, el programa que hacemos Leandro Renú y Analía Argento cada jueves por Radio Cultura a las 3 de la tarde. Buenas tardes, Leandro Renú, ¿cómo le va?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien. ¿Cuántos dólares tenés en tu mochila?
No, ninguno. Por desgracia, ninguno.
Y guaraníes tampoco.
Guaraníes tampoco. Estamos obviamente hablando de Edgardo Cuéider, que un senador electo en el 2019 en la fórmula de Cristina Fernández, Alberto Fernández, de Entre Ríos, que después se hizo aliado apenas asume Milei de La Libertad Avanza. Tenía $200,000, 3,9 millones de guaraníes. Que son más
500
o menos,
dólares, ¿no? Es poco.
Sí, más o menos 500,000 pesos, sí. Y, claro. Y lo que tenía en pesos que eran 600,000, así que tenía 1,100,000 pesos. La verdad que eso es para manejo operativo a esta altura con lo que son los precios en Argentina. El tema son los dólares, ¿no?
Los dólares. Sí, declaró, porque no fue solo Edgardo Cuéider, iba con una secretaria, parece que fue secretaria en el Senado y que hace un par de meses dejó. Parece que fueron 5 o 6 veces a Paraguay o que hicieron viajes similares. Sí. Y ella dice que la plata se la dieron en una empresa para comprar, bueno, como están en la zona de la triple frontera, estaban para comprar artículos de electrónica, perfumes y demás. Unos cuantos perfumitos se puede comprar con esos
$200,000. Y con $200,000, sí, la casa de perfumes se puede comprar con $200,000.
La casa de perfumes, claro, sí. Bueno, Edgardo Cuéider, porque el tema es que la gente por ahí no lo conoce, es un senador que, como decía Leandro, entró hace 5 años al Congreso, el año que viene se le vence su mandato, en la lista de la provincia de Entre Ríos porque fue secretario general del gobernador Gustavo Bordet. Él era como un hombre mano derecha de Gustavo Bordet. En el peronismo entrerriano dicen que él por sí mismo no tiene poder político y no lo tenía, pero como era la puerta de entrada al gobernador, era una persona con la que muchos hablaban, no por él, sino por el gobernador, ¿no? En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tuvo muchas idas y venidas, estuvo bastante enojado durante todo el mandato y al final muy enojado porque decía que la única agenda que se trataba en el Senado era la del kirchnerismo y que a la provincia de Entre Ríos la habían relegado con sus proyectos o, por ejemplo, con incluir alguna ciudad de Entre Ríos en el proyecto de ley para beneficio de las zonas frías, ¿no? Que lo que insistiera que era la única provincia que no tenía un beneficio en esa ley. Yo la verdad pensé, que terminó aliado con Victoria Villarruel y después con la Casa Rosada, porque la Casa Rosada, Santiago Caputo, el asesor del presidente, lo impulsaba para presidente de la Bicameral de Inteligencia, motivado en ese enojo, ¿no? En ese enojo. Habrá que ver si tenía otras motivaciones, porque la verdad es que también tiene causas previas por enriquecimiento ilícito, sí. Y también hay que ver si por ahí capaz que, no sé, que la chica era bagallera y él la acompañaba, bagallero, ¿no? Los que van y compran y venden.
Recordemos también que el asunto es que inclusive lo querían para la embajada en Uruguay, para ser embajador en Uruguay, así que tiene muchos contactos. El tema es que, bueno, es el ejemplo fácil de decir, bueno, recibió una coima por el tema de la ley bases. Es difícil saber que haya pasado 6 o 7 veces, también dice cosas, ¿no? O sea, es evidente que ahí había, ayer en una colega del diario ABC de Paraguay, comentaba que se lo va a investigar por contrabando y presunto lavado de activos. En general, cuando uno saca esa plata y en esa zona, es para lavarla, digamos. Es decir, plata, si vos la sacás en efectivo, mirá, hay miles de formas para sacar plata al exterior. No precisamente en efectivo, ¿no?
Claro, pero ¿y cómo la lavás? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Comprás cosas?
No, invertís, claro, digamos, compras una propiedad. Por ejemplo, allá o acá, digamos, acá también se hace algo por el estilo. Si vos ves, por ejemplo, casas en countries, que es una metodología que se usa mucho para el lavado de activos, vos agarrás plata negra y la pones en un bien en blanco, y ahí ya se transforma en plata oficial, que inclusive la podés poner en el circuito formal. Es evidente que ese nivel de plata no era para comprar perfumes, digamos, $200,000 no es un volumen.
Sí, es un montón, 211,000 eran, y claro. Sí, y dijeron que lo llevaban, que en realidad fueron de una ciudad a la otra, claro, cambian de país para ir a comer, que a veces, qué sé yo, puede pasar, porque pasa en esa zona. Sí. Y que se llevaban la plata en la mochila para no dejarla en el hotel. Ahora también yo no ando con esa plata, o sea, si tuviera esa plata,
no.
Andás con la plata en la mochila.
Además hay una cosa, que es, recordemos que vos para cuando querés salir del país, lo máximo que puedes sacar sin registrar son $10,000.
Sí, sí.
Si estaban saliendo con esa plata es porque ya sabían que era para algo no legal, si se quiere. O sea, sabían cuál era el riesgo. O sea, no es que me encontraron la plata, no sabía, era de este, era del otro. Claro. O sea, sabían que no se puede.
Y otra cosa que, primero, el auto tenía permiso de manejar ella, pero el auto está a nombre de otra persona, o sea que ni siquiera era del senador. Y el otro tema es que un periodista paraguayo me decía que en general no revisan tanto, que le llama la atención que hayan sido tan minuciosos, porque por ahí, viste, vos llevas una mochila, qué sé yo. No sé si te revisan la mochila y todo tan minuciosamente. Él lo que decía es que no, o vieron algo sospechoso, o alguien lo vendió.
Sí. ¿No? Sí, no, bueno. No sé, a mí me parece que habría que ver también qué pasó en las otras 6 veces que pasó.
Claro.
Porque si pasó 6 veces, algo llevaría. Claro. Hay que ver por qué justamente en esta ocasión, capaz que no llevaba nada, digo, no sé, pero
eso,
bueno.
Sí, igual él es de Entre Ríos, no es de Corrientes, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de la triple frontera, porque por ahí si fuera correntino, viviera cerca, uno por ahí diría, bueno, van y vienen, viste que hay mucha gente en Misiones o Paraguay que depende cómo está el cambio, las compras del supermercado las hacen en otro país. No me parece que sea el caso, pero bueno, esta fue una semana con muchas cosas, un alto protagonismo de la derecha libertaria en esta cumbre de la CEPAC, donde vino la nuera de Javier Milei, de Donald Trump, que bailó con Javier Milei, Lara Trump, porque usa el apellido Trump, pero es el apellido Casada.
Sí.
No es hija de Donald.
Es la nuera.
Y bailaron ahí el baile de Donald Trump de la campaña, después fotito con los pulgares arriba. La mayoría de los funcionarios de La Libertad Avanza estuvieron en la cena, estuvo Zulemita Menem, hubo una cena y después hubo una jornada de exposiciones. Estuvo Santiago Caputo también en la cena y en el evento, y estuvo, me parece, uno de los grandes protagonistas es el Gordo Dan en las redes, conocido como Gordo Dan, Daniel Parisini en su DNI, que fue reivindicado por Javier Milei, ¿no? Porque además nos acusó a los periodistas de haber recortado la frase, la famosa frase de acá está el brazo armado de Milei, pero yo insisto en que el recorte lo hicieron desde la derecha diario. Ellos mismos difundieron recortes de los discursos para que todos cayéramos y pisáramos el palito. Pero en la CEPAC, aquí en Buenos Aires, Javier Milei le dijo: yo no, creo que no le interesa la opinión nuestra de los periodistas, pero tampoco la de los políticos opositores. Escucha.
Aviso que después que termine de dar este título, dio toda la progresía, toda la politiquería barata, todos los micrófonos ensobrados van a llorar, van a decir que soy totalitario. Claro, que lloren. Ya no me importa. Que lloren esos malvados. Por lo tanto, el punto 2 es: nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. Yo creo que la mejor frase a esa se la puso el queridísimo Daniel Parisini, el Gordo Dan.
Uy, me parece que en cualquier momento va a cantar la canción de Lali de No Me Importa.
Sí. Se ve, ¿no? se ve que le importa bastante, porque está todo el día hablando de eso, ¿no? O sea, no hay un día que no esté... O sea, se ve que va, él dice que no lee los medios, pero habla todo el tiempo de los medios, dice que no le importa, y todo el día dice que no le importa.
Es como Wanda Nara, ¿viste? Que está de novia con Elegante y se la pasa hablando de la China y de Mauro Icardi. ¡Pará! Si no te importa, no te importa.
Si no te Leandro importa, Renú,
esto me lo tenés que explicar vos. Luis Caputo, ministro de Economía, proyectó que la inflación del 2025 estará en torno al 20%. Lo escuchamos y vos tenés la palabra después.
Todos los analistas pronostican que el año que viene Argentina crecerá en el orden del 5%, que es el mayor nivel de crecimiento de los últimos 15 años. La inflación, que terminó en el 2023 en el 230%, que este año estimamos que va a estar alrededor del 117%, también la estamos pronosticando para el año que viene en el entorno al 20%. Sigue siendo alta, pero es un logro. Será un logro muy, muy importante.
Y vamos a ir a paritarias y vamos a pedir 20%. Si ganas 100, pedís 20.
Ah, la verdad, ver la inflación del año que viene a esta altura es muy difícil. Vos me decís, explícame. No, tampoco hago magia. Lo único que puedo decir es que los cálculos, inclusive los de los sectores más afines para el año que viene, quedan una inflación bastante más baja que este año. Eso es cierto. El más considerado da el doble de lo que dice Caputo. O sea, no es, sería muy difícil pasar de 200% de inflación a 20% de inflación. La verdad que es...
No, yo iba a mirar en el presupuesto 2025, pero no hay.
No hay. No, pero a ver, hoy empezó las extraordinarias de hoy.
Sí, hoy arrancan, hoy es 5.
Ni presupuesto.
Y son 2 semanas de debate, la que viene y la siguiente, con Navidad en el medio. Para 5 proyectos importantes, entre ellos la reforma de toda la política, de las elecciones del año próximo. Las extenderán, supongo. Bueno, habló Edgardo Cuéder, el senador del que estábamos charlando recién con Leandro Renú, cuando entraba muy tranquilo a declarar ante el fiscal en Paraguay. Los colegas paraguayos se le tiraron encima. Se acercaron a preguntarle, muy tranquilo él, declaró su inocencia, escúchalo.
Senador, ¿podemos hablar con usted, senador?
Senador, ¿podemos hablar? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué te detuvieron?
A Betuno para manifestarle mi total inocencia en esta situación.
¿Va a justificar el dinero que traía?
Por supuesto. No tengo que justificarlo porque no era mío, pero lo voy a...
Ah, no, era tuyo.
¿De quién el video?
¿De quién era el dinero?
Ahora le voy a dar mi versión al fiscal y que siga...
¿Y qué iba a hacer? ¿Iba a hacer compra, algo, un negocio?
¿Iba a hacer un negocio acá, senador?
No. Qué lindo suena escuchar en paraguayo, ¿no? ¿Iba a hacer algún negocio, senador? No, dice, el dinero no era mío, no tengo nada que justificar.
Claro. Ahora se lo están tirando por la cabeza. Esta mañana tuiteó el presidente Javier Milei y también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente dijo, es del kirchnerismo, y Cristina le contestó, si hubiera sido mío, no votaba la ley de bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. A veces... dijo la expresidenta en la discusión de quién es Cuéider. A ver, lo habíamos explicado, fue electo por Unión por la Patria en 2019, en realidad se llamaba
Unión por la Patria. Frente, sí, de, todos. Frente de todos, el del solcito, el del sol. Eso.
Y apenas asumió Milei, hizo un giro muy cercano a la vicepresidenta, inclusive, bueno, creo que vos lo contabas, iba a ser candidato, había un acuerdo para que sea candidato en Entre Ríos, para tratar de sacarle algo de voto al peronismo por fuera de la estructura oficial en la próxima elección. O sea, iba
sí,
a ser
perdón, y votó a favor. Votó a favor y justificó su voto a favor de la ley Bases, lo pueden ver en sus redes sociales, y por eso Cristina en su momento le había pedido que devolviera la banca, lo trató de traidor, vendido y demás. Ya se llevaban mal el año pasado y durante todo el gobierno.
Sí, además fue uno de los que votó el tema de los 100 millones de dólares para la inteligencia, cuando había habido incluso dirigentes de la Libertad Avanza que habían votado en contra, y del PRO casi todos. Estaba muy, muy cercano.
Bueno, repetimos, Santiago Caputo, la Casa Rosada, lo querían de presidente de la bicameral de inteligencia. Yo en su momento lo escribí en el diario El Cronista. Victoria Villarruel estaba muy enojada porque se le metían en las decisiones del Senado y en las negociaciones con los senadores. Esa comisión finalmente la está presidiendo Martín Lustó, pero bueno, es un área clave para Santiago Caputo también y para el gobierno. Lo que vos decías que escribió en Twitter, en X, Javier Milei también lo dijo ayer en un móvil de C5N en la CEPAC, donde se lavó las manos, este es K, escúchalo.
Lo de Cuéder, digamos, es un tema del kirchnerismo, se tiene que arreglar el kirchnerismo, y nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia.
Gracias, presidente.
Bueno, el kirchnerismo lo que quiere hacer es rajarlos, quiere su banca, quiere darle el lugar a la que seguía en la lista, que es de la Cámpora, y ayer hubo debate en la Cámara de Diputados, lo que se llama la sesión preparatoria, que es una sesión en la que se eligen las autoridades de la Cámara, y en esa sesión se reeligió a Martín Menem, no fue como otras oportunidades unánime el apoyo, y Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria, que además es el jefe del bloque de Unión por la Patria, tuvo un discurso bastante duro. Están tensas las relaciones, digo, no mandan presupuesto, mandan proyectos trascendentes para tratar en 15 días, cuando uno propone algo los demás no dan quórum, etcétera, pero además no esquivó el tema y habló del senador de los 200 mil dólares, escúchalo.
El espectáculo lamentable de un senador de la Nación pasando por la frontera y detenido con 200 mil dólares ilegales. El mismo senador al cual la presidenta Villarruel le dio la Comisión de Asuntos Constitucionales. El mismo senador al cual Santiago Caputo quería de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ese senador, el hombre clave de la ley Bases, al que quisieron mandar a la embajada de Uruguay. Ese mismo detenido en la frontera, muchachos. Están haciendo un desastre con la Argentina.
Bueno, Germán Martínez, que tiene que hacer esfuerzos enormes para mantener unido al bloque de Unión por la Patria. Hay tres diputados que se fueron, que son los de Tucumán, que también votan con el gobierno. La provincia de Tucumán, junto con Misiones y Entre Ríos, es, por ejemplo, la que más ha recibido en aportes del Tesoro de la Nación y también en miles de millones de pesos para obras, ¿no? Hay muchas provincias que no han recibido ni un peso, y esas provincias sí. También Catamarca está en la lista de los que recibieron ATN. No se fueron del bloque, pero hacen medio la suya los diputados de Catamarca, que también son peronistas. Otro de los temas de la semana fue la cuestión de los medicamentos para los afiliados al PAMI, sí. Leandro.
Sí, ese tema, bueno, a ver, ese tema terminó con intentos del gobierno por taparlo con el humo del tema universidades y atención de extranjeros en hospitales, pero es el tema, es uno de los temas de la semana, sin duda, porque hubo un recorte a todos los jubilados que cobran la mínima, los obligan a hacer un trámite para registrarse y poder acceder a medicamentos, y a los que están arriba de la mínima, que tampoco son millonarios, gente que gana 300, 350 mil pesos, ahí directamente les recortan algunos porcentaje de cobertura, lo cual ya es un recorte extra al salario, porque recordemos que los jubilados ya venían perdiendo contra la inflación en materia de ingresos y los medicamentos son una parte importante de la canasta de gastos totales.
Sí, ahí yo me acordaba esta semana que los funcionarios del gobierno suelen decir que hay que defender al que aportó toda su vida, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ha habido muchas veces moratorias.
Los que están por encima de la mínima, en general aportaron toda su vida.
Claro.
Y los están cagando igual con el tema.
Claro, por eso. A eso iba. Y después el otro tema, que también celebró mucha gente, esto de que los extranjeros paguen por atención de salud o por las universidades. Hay lugares donde, sí, de frontera, como, no sé, la provincia de Salta, que tienen registrado un ahorro importante y lo que ellos llaman los tours de sanitarios, no es una realidad de todo el país. Pero, por otra parte, en el tema de las universidades, es medio un blef, porque lo que se habla es de los no residentes, y creo que primero que el porcentaje es mínimo, salvo en algunas carreras como medicina, porque vemos muchos extranjeros estudiando, pero muchos ya están en universidades privadas pagando acá en Argentina, eso por un lado, y por el otro lado, la mayoría de los que estudian en la Universidad Pública Argentina son residentes, o sea, que vos tengas a alguien al lado con un acento venezolano, si es residente, no va a pagar. Los posgrados sí se pagan, incluso para los argentinos nacidos en Argentina.
Bueno, lo de la salud, es un tema que puede ser discutible, si bien constitucionalmente Argentina no está en esa posición de no recibir, me parece que quizás es un tema discutible. Lo de las universidades no tiene ningún sentido. Lo otro, a mí no me parece mal que se debata, yo obviamente no estoy de acuerdo, pero ese sí es un tema discutible. Lo de las universidades es una discusión que no tiene nada que ver.
Sí, una cosa es un turista que puede tener un accidente, un episodio de salud, otra cosa es una persona, un extranjero que viene a Argentina, y realmente sí, otra cosa es si te vienen los tours sanitarios, y por la eso, verdad, viste, uno quiere ser solidario, pero también tenemos que cuidar la salud de los argentinos.
Lo que pasa que, a ver, esto surge en el marco de un ajuste a los jubilados, entonces claro. Ni siquiera es una política de fondo, es algo para tapar... Sí. Un tema, o sea, a ver, no es una prioridad para Argentina nivelar la atención de los extranjeros, eso no le va a cambiar la ecuación a nadie, eso es lo que digo.
Claro, pero en algunas provincias puede ser un tema. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló en contra de esto, me sorprendió, y alguien que no me sorprendió es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En este caso, aunque él dijo que van a seguir atendiéndose los extranjeros en la provincia, pero en este caso lo vamos a escuchar hablando sobre el recorte de medicamentos a los jubilados del PAMI. Esto fue con Gustavo Silvestre en Radio 10.
Tremendo lo del PAMI, tremendo. Te digo que a veces es difícil mensurar el daño que está haciendo Milei. Hay una parte de la sociedad, una parte, ¿no? Pero que es, desde mi punto de vista, mayoritaria, que son sectores populares, jubilados, estudiantes, docentes, artistas, que están recibiendo un mazazo fortísimo del gobierno de Milei, y que, bueno, que eso viene acompañado, como vos decías, la provincia contrasta con lo que hace el gobierno.
Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que, bueno, está con otras cuestiones en su provincia también, ¿no? Presupuesto, reforma política también, habrá que ver qué pasa, la reelección de los intendentes y demás. Pero seguimos con el tema PAMI. El diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, diputado por la provincia de Jujuy, habló de la fiesta. Se acabó la fiesta, lo dijo en el destape en el programa de Ari Lijalada. Escucha.
Ayer justamente estuve reunido con la gente de PAMI, prendemos un poco el tema. La verdad que lo que estuvo pasando en el PAMI, la fiesta esta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a la gente que no lo necesitaba, sobre todo había muchos casos de familiares, que iban familiares, utilizaban los carnés de los jubilados y retiraban medicamentos desfinanciando la obra social. Realmente ha sido una fiesta que la pagan como siempre los jubilados, y bueno, lo que se decidió hacer ahora, a través de un criterio bastante razonable de Leguizamón y compañía del PAMI, fue racionalizar el uso de los medicamentos.
Bueno, siempre lo mismo, ¿no? Los excesos en la obra pública, o está mal que una persona que no sea un jubilado lo use, en eso vamos a coincidir con Quintar, pero controlame eso, o sea, ¿no, Leandro?
Sí. Por eso digo, pero a ver, igualmente, acá se generalizan todos los casos, sobre todo si vos querés corregir, inclusive, el tema de jubilaciones, ¿para qué los haces ir presencial a hacer el trámite si vos con el sistema ya podés cruzar quién tiene la mínima y los necesita o no? O sea, claramente acá lo que hay es una necesidad de ajustar en el gasto en remedios, eso es obvio.
La que reapareció, no solo en X y por el tema de Quaider, es Cristina Fernández de Kirchner. El colega Rodis Recal, que trabaja en Noticias Argentina, en la revista Noticias, perdón, viene haciendo durante todo este año un podcast Generación 94, un gran hallazgo, porque es casi un documento histórico, ¿no? Fue entrevistando a convencionales constituyentes a 30 años de la reforma de 1994. Y consiguió figuritas difíciles, no sé, Coti Nosiglia, que fue uno de los operadores del radicalismo para que se llegara a la reforma constitucional, al acuerdo Alfonsín-Menem. Carlos Corach, que fue el poderoso ministro del Interior y también secretario de Legal y Técnica y secretario general de Carlos Menem, que tampoco habla casi. Horacio Rosati, de la Corte. Y a muchos les sacó, trajo, digamos, 30 años después, datos que yo me había olvidado, muchas de esas cosas, ¿no? 30 años pasaron. Bueno, la que no le daba entrevista era Cristina Fernández de Kirchner, finalmente le dio entrevista y además le dio un titulazo. Escúchala.
Yo creo que hay que reformar la Constitución, sí. Además de las enmiendas, el periodo, modificar el periodo de elecciones, no puede haber elecciones cada 2 años, tiene que haber elecciones cada 4 años, acomodar los mandatos para que los mandatos duren 4 años. Creo que también tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura, creo, el sistema judicial en realidad. Porque vos fíjate que el sistema presidencialista no fue atenuado, ni tampoco el Poder Judicial actúa para, en su función específica, para los excesos del Poder Ejecutivo.
Bueno, ahí estaba, ya además se enojó porque dice, hablan de pacto. Dice, somos los que le votamos todo en contra a Milei, los que pactaron esto, los que pactaron lo otro, ¿no?
Bueno, a ver, a mí me parece que hablar de pacto es un exceso, claramente, porque un pacto es algo más formal, pero claramente ahí hay una... De hecho, ayer me causó mucha gracia porque en TN estaban entrevistando a Dayana Fernández Molero, que es una diputada del PRO, y estaba Ramiro Marra también, que es de la Libertad Avanza. Y ella le decía, bueno, la próxima vez no hagan acuerdos con esta fuerza política, háganlo con nosotros, lo cual muestra que claramente el gobierno tiene un nexo, si querés, de interés común mucho más importante con el peronismo que con el PRO. A mí me parece que es visto desde el análisis político, ¿no? Es una cuestión hasta casi natural que sea así, porque al PRO lo tiene rendido, o sea, no lo necesita prácticamente para nada, porque el electorado es casi todo libertario, en las votaciones en el Congreso no van a ir a votar nada raro. En cambio, al peronismo, que tiene una composición mayoritaria en alguna de las cámaras, o mayoritaria o muy importante, sí lo necesita, claramente.
Sí, bueno, en el Senado, por ejemplo, para los jueces de la Corte. Ahora, respecto del PRO, me parece que al no acompañar ficha limpia, Javier Milei o todo el gobierno, La Libertad Avanza, lo que le dieron al PRO, o sobre todo a Mauricio Macri o al macrismo, fue la excusa para empezar a despegarse. Ayer hubo una campaña muy fuerte en las redes sociales, el hashtag era mi voto vuelve al PRO. Voté a Javier Milei en la segunda vuelta, pero mi voto vuelve al PRO. Claro. Pero después eso hay que ver, porque esos son micromundos que hay. Cada fuerza política tiene un núcleo duro, lo tiene Macri, lo tiene Cristina, lo tiene Milei, lo tiene Patricia Bullrich, pero después hay que ver a ese núcleo duro que se le adosa, ¿no? Que se le suma. Bueno, estos son algunos de los audios de la semana. Estamos haciendo Bien Argento, Leandro Renú y Analía Argento. Nos tomamos un respiro y ya venimos.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
El dato de la semana obviamente tiene que ver con el tipo de cambio. Ya la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros y el blue es casi inexistente, entre 6 y 8%. El tipo de cambio oficial está cerrando inclusive a niveles casi más caros que el dólar informal. Esto obviamente le da al gobierno una calma cambiaria importante y a la vez siembra hacia adelante una duda de qué es lo que va a pasar con una posible devaluación y sobre todo qué es lo que va a pasar con los costos de la balanza turística. Este tipo de cambio lo que está haciendo es garantizar casi un éxodo muy muy masivo al exterior en la temporada turística, sobre todo a países vecinos como el caso de Brasil, así que veremos en qué redunda esto. Por ahora el gobierno celebra que tiene calma cambiaria con este dólar intervenido y con CEPO.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios. Solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad, podés recibir hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entra al Ciudad. Vení al banco que te banca. Nos vamos al Congreso de la Nación, como decíamos con Leandro, ya estamos en sesiones extraordinarias porque el decreto del presidente convoca entre el 5 y el 27 del mes de diciembre. En línea está el diputado nacional Daniel Arroyo, diputado por Unión por la Patria, fue ministro de Desarrollo Social. Buenas tardes, diputado Leandro Renú y Analía Argento, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
Igualmente, bueno, no sé si van a trabajar o no van a trabajar, porque dos semanas con la cantidad, salvo uno de los temas que ya tiene media sanción y que está en el Senado, todo el paquete de reforma política, los aportes para la política, paso sí, paso no, bueno, la agenda de viajes de Javier Milei, me imagino que no va a haber problemas, ¿va a haber sesiones, va a haber reunión de comisiones las próximas dos semanas en la Cámara de Diputados, por lo menos?
Yo entiendo que sí, pero la verdad que hay un problema previo, y es que el gobierno no envió el presupuesto a extraordinarias. Y eso no es una opción, es una obligación. Nosotros no podemos tener dos años con presupuesto prorrogado. A mí me parece, el gobierno tiene la opción de enviar los temas que le parezcan a extraordinarias, lo ha hecho, en algunos yo estoy de acuerdo claramente, pero hay un paso previo, y es que acá hay que tener presupuesto. Estamos, este año tuvimos presupuesto prorrogado, este año el presupuesto es el que se hizo en septiembre del 2022, que decía que íbamos a tener 60% de inflación en el 2023, hubo 211% de inflación, llegamos 100, este año vamos a tener casi 140% de inflación, totalmente desfasado. Este año cada ministerio a los 60 días se gastó todo su presupuesto y tuvo que ir a pedirle al ministro de Economía a cómo reordenaba partidas, y así no hubo políticas públicas, y así logró el gobierno, achicando todo, lograr superávit fiscal. El próximo año así sería una locura. A los 6 días cada ministerio se va a gastar todo su presupuesto y claramente es como darle la llave al ministro de Economía y decir, usted haga lo que quiere y como quiere. Yo creo que es un gran error del gobierno, es una obligación. Espero que recapacite y envíe, más allá del temario que ha presentado, que está en todo su derecho de presentarlo, que envíe el presupuesto a extraordinaria, que se debata y que tengamos el año que viene un gobierno con presupuesto, donde todos sepamos dónde estamos parados y cómo controlar la política que está llevando adelante el gobierno.
¿Y qué herramienta tienen los legisladores para reclamar? Porque también es obligación del Congreso tratar el presupuesto y darle la herramienta al Poder Ejecutivo.
A mí me parece que lo que tenemos que hacer es presión entre todos, y entre todos me refiero no solo al bloque de Unión por la Patria o la izquierda, sino también al resto de los bloques dialoguistas. Hay que poner una línea. Presupuesto tiene que existir. El gobierno está siendo una zona gris de la democracia. Está pasando el límite de la democracia. No se puede vivir de veto, decreto y sin presupuesto con discrecionalidad absoluta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es claramente un trabajo en conjunto de todos los bloques, dialoguistas o no dialoguistas, que somos opositores, exigiéndole al gobierno que trate el presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto arrancó tratando el tema, arrancó planteando distintas situaciones y después un día dijo, ya no hay más reunión de comisión, se cerró. Absurdo lo que está pasando. De verdad, para mí es grave institucionalmente. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre todos los bloques que no formamos parte del gobierno para exigir que venga el presupuesto y que sea tratado. No me parece un tema menor, de verdad. No es que uno... Hay cosas que son obligación y hay cosas que son opción. El gobierno tiene la obligación de enviar el presupuesto y tratarlo. Además puede agregar otros temas en la agenda, que lo ha hecho, pero tiene una obligación.
Ahora, Daniel, ¿es la primera vez que habría dos años consecutivos sin presupuesto de algún gobierno?
Es la primera vez. Son tres cosas que se juntan acá. Primero, es la primera vez en la historia argentina que habría prórroga dos años de presupuesto. Segundo, son dos años de altísimo nivel de inflación. No es que más o menos. Estamos con nivel de inflación altísimo, con lo cual quedó totalmente desfasado. Y tercero, el gobierno hizo algo realmente muy complicado, perverso. Abrió la Comisión de Presupuestos, se vino a discutir. Un día el presidente de la Comisión de Presupuestos, expert, hace una conferencia y dice, no, ya está, se terminó, no se discute más. Cerró la comisión. Es grave de verdad. Nunca existieron dos años de presupuesto prorrogado y además estamos hablando con niveles de inflación brutales. El último presupuesto que tenemos se hizo en septiembre del 2022. Es decir, otro país, otra realidad.
Yo estaba pensando, el Congreso incluso sesionó durante el COVID, ¿no? La pandemia. Entonces digo, no es que estamos en una situación excepcional donde el Congreso no se puede reunir. Digo, de hecho se estaba tratando.
Absolutamente, no hay ninguna situación excepcional y de hecho convocada extraordinaria, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que se olvidó de la ley de leyes, del tema más importante que es el presupuesto. Yo lo veo grave. Yo soy de los que creen que el gobierno hasta acá se viene manejando dentro de la caja democrática, pero se está pasando de rosca, ¿eh? O sea, con esta idea de vivir de decreto en decreto permanentemente, de vetar las leyes que vota el Congreso y tener 84, 87 héroes, que son un tercio de la Cámara de Diputados, que le mantienen el veto. Y ahora ya no mandar el presupuesto, ya se está
ahora
pasando de rosca.
Daniel, vos porque en general lo que pasa cuando no hay presupuesto es que el gobierno gobierna o gestiona a discreción. Y en general los cuestionamientos que se hacían a esa discreción en otros momentos era, bueno, quieren gastar de más. Acá el gobierno es evidente que lo que no quiere mostrar es que el ajuste va a seguir, porque si no presentaría un presupuesto que difícilmente sea votado si quiere sostener el ajuste.
Sí, pero hay un tema de control. Está claro que el no presupuesto el gobierno lo utiliza al revés de como se ha utilizado siempre, claro. Y es para hacer un torniquete y ajustar. Eso está claro. Y le está contando a los mercados diciéndole, ustedes quédense tranquilos porque vamos a seguir con el ajuste fiscal. Eso está muy claro. Ahora, no hay control legislativo ni control de la sociedad. Yo sigo el tema educativo, por ejemplo. ¿No? ¿Qué programas educativos va a haber? ¿Qué van a encarar en cada línea? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las metas? Si hay presupuesto, eso está claro. Y quienes controlamos decimos, mirá, se está haciendo esto bien o esto mal, o habría que hacer de tal manera o tal otra. Objetivamente no es así. Y además, finalmente, los ministros no tienen presupuesto de ningún tipo. O sea, es darle la llave al ministro de Economía y decir, usted haga lo que le parezca, porque claramente con estos niveles de inflación, el monto que tienen como presupuesto cada ministerio se agota a los 6 días. Es grave, de verdad. Nunca pasó de no tener 2 años de presupuesto sostenido, es decir, 2 años de prórroga de presupuesto, pero además con estos niveles de inflación, que lo hacen absolutamente absurdo el presupuesto con el que se arranca de septiembre del 2022.
Sí, parece más una decisión para condicionar a los gobernadores, ¿no? No te doy, o sea, decido lo que gasto yo y lo que gasta todo el país.
Claro, pero hay cosas que son obligación y hay cosas que son, claro, opción. Si el gobierno encara determinada política, a mí me parece mejor o peor, es un debate. Ahora, no es un debate que hay que tener presupuesto, esto es obligación, por eso no está cumpliendo con, claro, su obligación. Distinto es, claro, ya después la cuestión más conceptual. Si a mí me parece bien o mal que encare tal o cual programa o tal o política, eso es un debate, obviamente, y está en todo su derecho el gobierno de construir la mayoría para tenerlo. Pero acá está lo previo, no está mandando el presupuesto. Es grave, verdaderamente. Yo lo veo como una cosa que se está de verdad yendo a un extremo y pasándose de rosca el gobierno. Realmente, para mí es preocupante.
Recién dijiste que en algunos temas puedes estar de acuerdo. El temario es reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia que ya está en el Senado, bueno, los viajes del presidente, que es autorizarlo a salir del país, y la reforma de los fueros de la política. ¿Con cuáles de acuerdo?
Yo creo que las PASO que estamos, cuando hablamos de reforma electoral, deberían ser de la siguiente forma, es mi opinión. Primero, que no deberían ser obligatorias. Las primarias, sí, las generales, los ciudadanos que quieren ir a votar van a votar y quienes no quieren ir a votar no van a votar. Y segundo, creo que hay que seguir haciendo las simultáneas, pero solo para los partidos que tienen internas. Es decir, si el partido A tiene 3 candidatos, se vota ese día y uno va a ganar y va a seguir. Si el partido B tiene un solo candidato, no tiene sentido que vaya una primaria, va directo a la general. Para mí hay que hacerlo así, no obligatorio para los las personas que van a votar, para los ciudadanos, y solo obligatorio para los partidos que tienen interna, que hay competencia interna. Creo que eso sería la forma más sana, más razonable, y que quien quiere ir a votar vaya a votar, sin mantener el tema de la posibilidad de que sean obligatorias las generales. Respecto de los fueros, yo no sé cuál es exactamente el concepto que quiere modificar el gobierno, pero claramente los fueros son algo de otra etapa, de otros años, de siglos anteriores. Lo que tiene que tener el legislador es fuero cuando está investigando algo, que puede investigar y hacerlo claramente, no fuero para su vida cotidiana. Eso claramente es así.
Claro. Leandro.
No, quería cambiarte un cachito de tema, Daniel. Se va a cumplir 1 año del gobierno de Milei. ¿Qué evaluación tenés desde lo económico y desde lo político?
Desde lo económico ha consolidado un modelo de 1/3 adentro y 2/3 afuera. Ha consolidado un modelo de 1/3 de los argentinos que consumen, que trabajan, que están globalizados, que se vinculan con el mundo, y 2/3 que no. Es claramente una Argentina dual. Y todo eso se ha ido creciendo. Digo, no es que se construyó ese esquema con el gobierno, veníamos con problemas serios, pero se ha ido agudizando. Y veo una contradicción en esto de 1/3 de adentro y 2/3 de afuera. Es, el gobierno vive sacando trámites, desburocratizando, simplificando, lo cual está bien. Sin embargo, creó 2 nuevos trámites en los últimos tiempos. Uno es para que los jubilados accedan a los medicamentos que les corresponden. Sin más trámites para tratar de lograr que lleguen a los medicamentos. Y dos, más nuevos trámites para las personas con discapacidad que puedan viajar y accedan a los pasajes, que también lo tienen por ley. O sea, es un gobierno que simplifica, desburocratiza, le da más rol al mercado, pero para los jubilados y la persona con discapacidad no. Para ahí, más trámites y más dificultades para acceder. En lo político, sí creo que es un gobierno que ha copado toda la escena, y eso habla mal de la oposición, me incluyo. Es un gobierno que ha copado toda la escena, que maneja la agenda pública, que va, viene, parece estar solo en el centro de la escena, y eso habla de la debilidad de la oposición y la necesidad de construir otro tipo de oposición distinto, con otras ideas, con otros planteos, siendo más claro, hoy objetivamente, con muy pocos diputados, sin gobernadores, sin intendentes, el gobierno nacional ha logrado copar el centro de la escena, para más, en mi opinión, pero lo ha hecho.
Daniel Arroyo, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Daniel Arroyo, diputado nacional por Unión por la Patria, pasó por Bien Argento. Títulos que dejó el diputado Daniel Arroyo, ¿no? Dijo, el presupuesto no es una opción, es una obligación, ¿no? Uh-huh. Después, coincide con el gobierno en reformar las PASO, dijo que las primarias, según su opinión, no deben ser obligatorias, sí, las generales.
Bueno, la oposición, el peronismo, le conviene más ese esquema, a quien no le conviene, claro, es a Macri, ¿no?
Pero además también porque es cierto que muchas veces van con candidato único y va todo el mundo a votar y termina siendo una gran encuesta, ¿no? Después, interesante lo de los fueros.
Y sí.
Que me parece que ahí muchos vamos a coincidir, que no se amparen en los fueros, que sean... Sí, si un senador, un diputado está investigando algo, se mete en algún lugar donde a otros no le gusta, bueno, que tenga fueros, pero no para otros delitos. Y lo que te respondía sobre la debilidad de la oposición y la fortaleza de Javier Milei, ¿no? Bueno, Leandro Renú, vamos descontando, ¿no? En el calendario.
Para fin de... Sí, la verdad que noviembre se hizo un mes largo, ¿eh? en un año difícil, debe haber sido unos años más difíciles de los últimos tiempos, pero bueno, estamos llegando al final, finalmente.
Y vamos quedan a brindar. Quedan tres programas. ¿Vamos a brindar o no vamos a brindar este año?
Por supuesto, siempre hay que brindar.
Siempre hay razones. Bueno,
siempre hay razones.
Y volvemos a estar en IP los dos. Fin del año pasado difícil. Una buena noticia. Vamos a tratar de seguir haciendo periodismo. Lo que queda de este año y lo que venga, le importe o no le importe a quien le importe o no le importe, ¿no?
Así es, así es.
¿Tu pronóstico de inflación?
No, mi pronóstico de inflación no tengo la menor idea. Imagínate, si le llevo a acertar a la inflación, voy a jugar al 15-6 y ahí le pego seguro. No.
Pero por ahí puede ser, viste, como la.
Más baja que este año, claramente va a ser más baja que este año. Pero claro, el tema es cuánto. Es de 200 claro. Este año, así que tuve que es muy bueno ese tema.
¿Viste la pitoniza del fútbol, la chica esta que acierta?
Ah, sí, pero acierta cosas medio obvias, digamos.
Claro.
Preguntaron una cosa ahí.
Sí. Bueno, yo quiero, mi deseo para lo que queda de esta semana es que a Colapinto le vaya mejor en esta carrera, que no lo choquen y que pueda llegar y más o menos bien ubicado. Estoy muy fan de Colapinto. ¿El tuyo?
El mío, ojalá. Que Boca termine clasificando a la Copa Libertadores, que es el principal anhelo que tenemos.
Bueno, Leandro Renú y Analia Argento, hacemos todos los jueves este programa Bien Argento. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si buscas aventura, Tigre es el lugar perfecto. Y si buscas tranquilidad, también. Si buscas arte y espectáculos, en Tigre tenés para entretenerte. Si necesitas una escapada perfecta, te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves. De 15 a 16.